En la cadena COPE nos toca seguir levantando España y poniendo las calles para que esto funcione. A partir de las 6, Carlos Herrera estará aquí, pero ahora tenemos visitaza en este estudio. La verdad es que llevan muchísimo tiempo siendo parte de nuestra vida a través de sus canciones. Más aún son un grupo de los que más hemos recomendado para poner las calles en este programa. No paran de sonar aquí. Extrapolaciones y dos preguntas es como se llama su anterior trabajo, cuando vino Alaska a presentárnoslo. Y ya nos habló de que sería la continuidad. Ya nos habló del que sería la continuidad. Extrapolaciones y dos respuestas. A mí me dice Alaska, me dice Olvido, dice Pulpo, yo voy a ir allí al estudio y te lo cuento mejor que en cualquier otro medio. Olvido, Gara, Alaska, muy buenos días.
Buenos días, pues claro, es que es mejor contar las cosas y aclararlas, sobre todo cuando hacemos cosas tan raras como las que hacemos Nacho y yo, que nos metemos en unos líos a la hora de grabar los discos.
Pasa que siempre habéis sido raros, siempre habéis formado parte de la música rara, pero funcionando muy bien en España.
Sí, somos de los que hacen cosas que nosotros consideramos que tienen mucho sentido, pero a veces cuesta explicarlas si no tienes el espacio, como por ejemplo aquí, ¿no?
Antes de entrar en lo que es el disco, en lo que son las canciones, me atrae mucho tu persona, me atrae mucho tu forma de ver la vida, me atrae mucho lo conectada que estás a la realidad y sobre todo me gusta que el artista se una a la audiencia, a la gente que nos está escuchando. Ponte en contexto que hay gente que lo está pasando mal y que acude a la radio para tener compañía. Y yo creo que una forma muy buena, muy directa de conectar con la audiencia es ponerles una gran canción. La gente que está trabajando, la gente que lleva las fábricas unas cuantas horas. ¿Qué tiene la música? ¿O cuando os ponéis a componer, pensáis en todas las cosas que siente la gente cuando se escucha?
No, nosotros jamás. Tú piensas en lo tuyo. Y tú, como fan que eres y como oyente que eres, haces tuyas canciones de otros, haces tu propia banda sonora. Como cualquier persona que nos esté escuchando puede haber hecho con las canciones que forman parte de su vida. Pero tú como artista, o al menos nosotros como artistas, jamás pensamos, mira, esta canción va a poner de buen humor a alguien, o qué canción más triste para alguien. No, tú las haces para ti y porque tienen un sentido para ti, pero luego, como nosotros también somos fans, oyentes, personas que consumen música, sabemos lo que es tener tu propia banda sonora. En el fondo, estos dos discos, Extrapolaciones y dos preguntas y Extrapolaciones y dos respuestas, son el disco de la banda sonora de unas personas que encima tenemos el privilegio de que en vez de hacer una lista de Spotify o una cassette de aquellas que grababas época, con tus canciones favoritas, nosotros encima vamos y las regrabamos nosotros y las hacemos a nuestra forma, pero es nuestra banda sonora.
Hace poco estaba con Jordi de OBK y me decía, oye, qué puntazo Pulpo que Alaska ha cogido y ha versionado el Historias de Amor. Claro, los artistas originales de esas canciones, que vosotros hagáis vuestra propia versión de las canciones de ellos, como que se sienten muy halagados.
Pues me alegro, porque para nosotros al fin y al cabo es, no me gusta decir un homenaje porque creo que no lo necesitan, además, pero sí es un reconocimiento por nuestra parte de artistas que por el conjunto de su carrera, o artistas que porque han hecho una canción que se ha convertido en un tema que nos ha acompañado en nuestra vida, forman parte de nuestra vida personal y musical. Pero bueno, nuestra intención es hacerlas lo mejor posible como las haríamos nosotros, porque te voy a decir una cosa, la mayoría de estas canciones no se puede superar tal y como son en el original. No se trata de superarlas o decir, pues mira, como la hicieron de una forma, yo la voy... No, las hemos fangorizado, son diferentes, pero para nosotros es mucho más difícil hacer una canción de OBK o de Camela, que en el fondo son dúos que parten de la base de música electrónica, que coger una canción de Dorian o de Los Planetas. Eso nos resulta muy fácil, porque como es tan distinto a lo nuestro, enseguida lo llevamos a nuestro terreno, pero esas canciones tan perfectas, es muy difícil volver a hacerlas de nuevo.
¿Te sigues divirtiendo como al principio con las grabaciones, el mundo de la promoción, el acudir, el tener que estar con los medios aquí madrugando con el Pulpo ahora?
A ver, me divierto más que al principio, porque al principio no es divertido, al principio es una sorpresa. Uh-huh. Y a mí las cosas que además no controlo no me resultan divertidas. Soy una persona muy controladora, para lo bueno y para lo malo. Yeah. Entonces yo cuando empiezo a controlar todo, pues da igual que sea un rodaje, una relación amorosa o una situación como esta que es hacer promoción. Entonces la disfruto un montón. Entonces contestando a tu pregunta, no porque hayan pasado años no te gusta lo que haces, no funciona así, porque además, por suerte, cuando llevas una temporada larga de promoción, la promoción se acaba y entonces te toca hacer una temporada larga de conciertos, y cuando estás cansado de hacer conciertos, se acaban y te toca una temporada larga de grabar un disco, y con esa especie de rueda no te aburres nunca.
Uh-huh. Oye, hay mucha gente que no puede entender las diferencias entre Alaska, Fangoria, incluso gente de Alaska y Dinarama, Alaska y Los Pegamoides. Ordénalos un poco para que los ponedores entiendan todo tu éxito.
Pues es muy fácil, yo soy Alaska, básicamente es eso. Entonces Alaska a los 14 años estuvo en un grupo que se llamaba Caca Deluxe, del que salió un grupo en el año 79 que se llamaba Alaska y los Pegamoides, que pues igual en alguna boda habéis bailando. Yeah. Después ese grupo se convirtió en Alaska y Dinarama, que seguramente habréis bailado ni tú ni nadie, o a quién le importa.
Buah, mira.
Y ya en el año 89, sí, Nacho y yo, que llevamos juntos en todos estos grupos, ya nos quedamos solos nosotros dos y hicimos este grupo en el que estamos ahora, que cumplimos 30 años y se llama Fangoria.
¡Qué pasada! Claro, si nos retrotraemos al tiempo, ¿cuándo sale Ni tú ni nadie? En el 84. Uh-huh. Pues yo, ese año en el Colegio Valdeluz, en la representación de Navidad, yo me disfracé de ti.
¡Ay, hice... foto, por favor!
¡Foto!
Así la gente no dejaba todo tan grabado como ahora.
Claro, no, la verdad que nunca he visto una foto. Y hubiese estado muy bien, porque me acuerdo que salí a hacer el playback de tu canción, ¿sí?, de Ni tú ni nadie, pero llevaba en la mano un gran pegamento simulado de y medio, de cartón. Entonces, por hacer el juego de Alaska y los Pegamoides, Alaska Dinarama, pues el profesor don Santiago me dice, bueno, vamos a hacer un gran bote de pegamento. Ajá. Y yo me acuerdo que salí con eso, y me acuerdo que el salón, el teatro del Colegio Valdeluz cantando ese himno, que claro, ¿quién me iba a decir a mí que luego esa canción es la que yo utilizo para conectar con el público en todos mis bolos?
Ya hacías cantar a las masas, ya a esa tierna edad.
Es verdad.
¡Qué barbaridad!
¿A quién se le ocurrió esa canción?
Esa canción es, de como todas las de Dinarama, del conjunto que formaron Nacho Canut, que sigue conmigo en Fangoria.
Exacto.
Y Carlos Berlanga, que era el que componía las músicas en aquel momento de Dinarama. Y ellos, como amigos que eran de la infancia, les gustaba trabajar juntos y hacían todas las canciones juntos.
Jolín, has cantado una canción que forma parte de tanta y tanta gente. Es una de las canciones que es fundamental en una lista de reproducción a la hora de pasártelo bien, de cantos de... Jolín, fíjate a quien le importa. Eso es todo un himno ahora mismo, ¿eh?
Sí, son canciones que, igual que nosotros al elegir las canciones que forman parte de nuestra vida, son como nuestros grandes éxitos. Esa canción que cuando llegas a una fiesta siempre pones, entiendo, porque además lo vivo, que algunas de nuestras canciones son eso mismo para otras personas.
Sí.
Y también así aprovecho y hago un llamamiento para los que estén despiertos de si estoy yo en la sala o en el salón de bodas o en el cumpleaños o en el chill out de las 9 de la mañana, pues no pongáis una canción mía, porque me da mucha vergüenza, sobre todo, ¿sabes?
Bueno, y luego el crecimiento continuo de tu grupo, de todas tus revelaciones artísticas, porque estamos hablando de los 80, pero es que actualmente seguís arrasando como Fangoria con todo lo que estáis haciendo, seguís teniendo un crédito en la profesión que es alucinante.
Estamos en una etapa muy buena, no siempre fue así. Cuando empezamos con Fangoria en el 89, un año después ya no teníamos contrato discográfico, nos sacábamos nuestros propios discos, trabajábamos como disc jockeys para, bueno, para llegar a final de mes y para ahorrar dinero para ir al estudio de grabación y seguir sacando nuestros discos. A partir del año 99... todo fue yendo un poquito mejor, cada vez más, y llegamos al día de hoy en que estamos en una situación muy cómoda, porque podemos hacer entrevistas como esta, donde pues si eres a lo mejor una persona muy alternativa, pues no llegas a ciertos canales de difusión, que era lo que nos pasaba al principio. Así que estamos muy bien en este momento.
Uh-huh. Pero claro, iba a decir, ¿no os ha costado adaptaros a los sonidos que se iban creando? Porque este sonido es súper actual, sin embargo, la trayectoria del grupo viene de muy atrás. Estáis permanentemente unidos a cómo va avanzando el mundo de la música.
Sí y no, porque en ese avance siempre hay cosas que te gustan y que no te gustan. Por ejemplo, hacía yo un repaso el otro día por una obra de teatro que estoy haciendo sobre la música de los años 90. Lo que para nosotros son los 90 y lo que para mucha gente son los 90. Los 90 fue un momento en España en el que había... Sobre todo fue la primera gran irrupción de los cantantes latinos, de los artistas latinos y de los artistas italianos una vez más.
Sí, Chayanne,
entonces, básicamente, ibas a una discoteca, yo me recuerdo, una discoteca de Valencia, pinchando, la pista vaciándose, nosotros pinchábamos música electrónica y nos pidieron, por favor, que dejáramos de pinchar. Acto seguido, el disc jockey de la macrosala puso un, dos, tres, un pasito para adelante de María y por fin la gente respiró en paz. Entonces te quiero decir que no siempre lo que hay es lo que a ti te puede gustar, pero eso no quiere decir que no haya otras cosas en el mismo momento. El mundo no es unidireccional, aunque ahora parezca que sí, porque solamente suena un tipo de música, un tipo de artista, pero hay de todo en todas partes.
¿Es malo el reggaetón? ¿Es malo escuchar reggaetón?
En absoluto, el reggaetón a mí me encanta, pero además yo soy reggaetonera, pero
old school,
porque a mí me gustaba pues La Gasolina, Daddy Yankee, Ivy Queen.
Bueno, los comienzos.
Me gusta más ese tipo de reggaetón un poco más duro, para entendernos, como lo que es el bacalao a la electrónica, pues es el reggaetón. A mí me gusta más eso que lo electrolatino, que el trap y todo eso. Me gusta, lo que pasa es que no son ritmos en los que yo me sepa desenvolver bailando, moviéndome. Entonces no me tocan. Me tocan cierto tipo de producción, de sonidos, que no es nueva, que viene del rap, que viene del reggae. Que eso empezó cuando nosotros éramos pequeños, cuando yo estaba viva cuando empezó el rap, yo estaba viva cuando empezó el reggae a difundirse entre los occidentales, entonces nada de esto me es ajeno.
Estamos poniendo las calles con pues una de las grandes de nuestra música, con Alaska, con Olvido, en este estudio de la cadena COPE. ¿Qué te seduce de la radio?
Pues soy todavía de esa generación que tenía unos padres o abuela o madre radiofónicos, es decir, en mi casa sonaba la radio, cosa que no sé si del todo hoy en día suena de la misma forma. Ahora la gente es más, va a escucharte en un momento dado. Ahora que existen los podcasts, la posibilidad de la radio a la carta, a veces no es tanto tener la radio como compañía, sino ir a buscar tus momentos favoritos de la radio. Y luego me ha gustado mucho hacerla. Durante muchos años estuve en esta casa, estoy en otros programas de radio, en otras emisoras. Me gusta mucho y sigo manteniendo esa esencia de la radio, que no se convierta en tele, porque ahora tenemos pues la radio televisada, la radio en streaming y a veces pierde un poco la esencia.
Claro, pero yo creo que lo que están haciendo es todas las emisoras de radio se están adecuando un poco a lo que el oyente está demandando. O sea, el oyente quiere vernos. Sí. Yo tengo aquí hecha la prueba. Cuando digo en Facebook Live, ahora no podemos hacerlo porque tenemos un problema con la red, pero si hacemos un Facebook Live, instantáneamente te aparecen 400 y pico personas.
Es la vida ha cambiado y además lo inmediato tiene mucho valor. La radio siempre ha sido un medio muy inmediato y yo creo que el poder añadir la imagen, por supuesto que es atractivo, pero era impensable en mis tiempos. La mayoría de las voces, las grandes voces de la radio, no sabías qué cara tenían las personas. Era parte del misterio.
Exacto. Jolín, qué gozado. ¿Qué de cosas está aprendiendo uno con Olvido, con Alaska, en Poniendo las Calles esta mañana? Bueno, Nacho Canut dijo que iba a venir y se ha quedado dormido.
Sí, no, mira, Nacho es madrugador, no tanto como yo, por cierto. Yo con los años le he ganado, pero Nacho a las 7:30, 8 está ya haciendo gimnasia o haciendo algo. Normalmente hoy nos ha fallado.
Bueno, Olvido, no te voy a entretener más. Sé que tienes un fin de semana bastante completo de actuaciones, de tener que atender a un montón de gente. Vamos a estar escuchando tu disco y te agradezco un montón el madrugón de poner las calles de España, que hay un montón de gente como tú también está currando ahora.
A mí no me cuesta, me cuesta más ahora ya llegar hasta ahora sin haberme acostado, pero levantarme para venir no me cuesta.
Pero es que sigues trasnochando mucho.
No. Me cambió cuando cumplí, más o menos, eso es por dar una cifra, alrededor de los 30 años, a mí me cambió el biorritmo. Yo era nocturna, pero cuando te digo nocturna es que a los 6 años no había quien me acostara.
¿En serio?
Y los deberes los tenía que hacer de noche, y si tenía que escribir o divertirme o lo que fuera, era de noche. Yo ahora, para poder funcionar, me tengo que levantar muy, muy, muy temprano y hacer, antes de que empiece el día, pues todas esas cosas que tengo pendientes.
Extrapolaciones y dos respuestas. Digamos que es un poco la excusa que nos hemos buscado para que venga a poner las calles Alaska aquí en la cadena COPE. Qué gozada, gracias.
Adoquín tras adoquín, aquí las ponemos.
Gracias.
Gracias.
Un beso.
Beso.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Gracias. Que puede ser un
obra de un maniquí, sonriéndote sin gesticular. Torre de Babel que hay que construir y desafiar toda divinidad. El dolor que no puede hacer sufrir, la opinión que nunca me importará, el remedio eterno sin descubrir. Te digo que sí, que ahora va a funcionar. Comprendí que solo me tengo a mí. Inventé un cambio de identidad para ser valiente y vivir sin contradecir ningún ideal. Preparé mis armas y resolví que ya sé hacia dónde voy a apuntar. Soy ese proyectil que puede ser boomerang. Voy a reconducir, teledirigir, no voy a fallar.